Qué tiempo más hermoso nos regala el Señor. Vamos a dar las gracias. Nuestro hermoso y maravilloso Padre. Nuestro buen pastor. Muchas, muchas gracias por tener tu gozo, tu paz. Por tener este privilegio de reunirnos como tus ovejas. Gracias por esta familia que tú nos has dado. Gracias por habernos comprado con tu sangre, por habernos puesto sobre la roca que es Jesucristo. Gracias, mi Dios, por este tiempo tan especial de hablar contigo, sabiendo que tú nos escuchas antes que abrimos la boca. Tú ya conoces todo. Estamos en espera de tus respuestas, oh Señor, sabiendo que tú en todo momento quieres lo mejor para cada uno de tus hijos. Porque tú nos estás preparando, nos estás puliendo, para que reflejemos cada vez más este dulce carácter de Cristo, que nos cuesta tanto trabajo por nuestra carne, oh Señor. Esta lucha que llevamos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Tu espíritu contra nuestra carne y nuestra carne contra el espíritu. Pero como tú dices tan maravillosamente, en Jesucristo somos vencedores. Ayúdanos, oh Señor, que en todo momento nos acompaña esta palabra, porque es la verdad. Gracias que no estamos solos, porque tú vas siempre adelante de nosotros como buen pastor. Gracias por confiar en ti. Gracias por aumentarnos la fe si nos falta fe. Gracias por darnos hambre por tu palabra. Te ruego, Señor, por cualquier persona aquí que le falta hambre, que tú nos das, oh Señor. Ayúdanos de tener celo por ti. Ayúdanos, oh Señor, de humillarnos siempre ante ti. Gracias, mi Dios, porque tú eres tan bueno. Abre nuestros corazones para escuchar tu palabra. Que estemos atentos, cada uno, lo que tú nos quieres decir, para ser hacedores de tu palabra, con buen ánimo, Señor. Te damos las gracias por las personas que nos visitan hoy. Gracias por cada uno de ellos, porque tú los has traído aquí, que se gocen con nosotros en la alabanza, en meditar en tu palabra. Síguelos bendiciendo. Y gracias, mi Dios, por nuestro querido México, que tenemos esta libertad de congregarnos, de proclamar las buenas nuevas. Ayúdanos, oh Señor, de ser siervos dignos tuyos, de ser este olor grato, esta luz que cada vez falta más en este mundo. Gracias que te podemos ofrendar con buen ánimo, aunque en tiempos difíciles, porque tú eres nuestro ayudador. Todas las riquezas son tuyas. Gracias, amado Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
Antes de entrar al estudio hoy, nada más recordando, tenemos el cunero, está a su disposición, y también Club Semilla para los chiquillos, y queremos que ellos la pasen muy bien allá. Hoy estuve recordando nuevamente, yo fui una sola vez de niño, nos quedamos a escuela dominical. La maestra, yo estaba como, tenía como 7, 8 años, la maestra nos presentó una lección en la Biblia y me impactó tan profundamente que ese día supe que Dios siempre me va a contestar mi oración. A veces sí, a veces no, o a veces espera. Pero ese día supe algo de Dios que yo sabía que Dios existía, pero nunca fue real para mí como niño hasta ese día. Y tardaron muchos años, pasaron mucho tiempo para que yo llegara a entregar mi vida a Él y arrepentirme de mis pecados y confiar en Él para salvación, pero me impactó profundamente. Entonces, esa es la experiencia que queremos para todos los chicos, también los adolescentes, que puedan estar allá y recibir de Dios algo que les cambie su vida para siempre. Eso es lo que no es una guardería, es realmente un ministerio. ¿Por qué no abres tu Biblia? Es en primera de Pedro, capítulo 3. Estamos en un contexto muy amplio aquí, en primera de Pedro. Desde el versículo 11 de capítulo 2, él está hablando ya específicamente de diferentes situaciones que uno puede estar viviendo como cristiano. Situaciones de padecimiento, de persecución, de necesidad, de miedo, también situaciones de miedo que pueden estar viviendo. Desde el primer capítulo, en versículo 6, por ejemplo, dice que es: en el tiempo postrero nos alegramos, estamos viviendo en el tiempo postrero, desde la ascensión de Cristo es el tiempo postrero realmente, no es el tiempo final, pero es el tiempo postrero, y dice que en eso nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces vemos que a veces es necesario, pero aún así, en el calendario de Dios, con el reloj de Dios, nosotros sentimos que es mucho y que dura mucho y que es excesivo. Y la verdad es que ninguno de nosotros optaría, nadie escogería sufrir. Realmente, si pudieras glorificar a Dios de otra forma, sería levantando un muerto, sacando el premio mayor de la Lotería Nacional, consiguiendo pura bendición y puro triunfo y siempre proclamando victoria en el nombre de Jesús. Pero tristemente, para nosotros, no para Dios, y eso es lo que hemos estado viendo, que la forma de ver estas cosas que tiene Dios no es la misma forma que tenemos nosotros. Obviamente nuestro punto de vista y nuestra perspectiva es diferente, pero el propósito de todo eso es para adquirir la perspectiva de Dios, para tener el punto de vista de Dios acerca de lo que vivimos, por qué sucede, cuándo sucede y todo. Y hemos batallado con eso muchos, que cuando cosas feas, cosas trágicas o difíciles o dolorosas nos suceden, empezamos a decir, o alguien nos ofrece su explicación, que pues ha de haber pecado en tu vida. Y puede ser. Hebreos capítulo 12 nos dice muy específicamente que Dios disciplina a todos los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y si Dios te ama, te va a disciplinar. Y si te portas mal, como quien dice, te va a disciplinar. Y pueden suceder cosas dolorosas en tu vida por eso. Pero es porque te ama. Entonces, en el mismo momento de dolor, puedes tener una consolación de que eso me sucede porque me ama. Y si es por causa de la justicia, que es lo que hemos estado viendo aquí, si es por causa de la justicia, es también porque te ama. Y vamos a ver en capítulo 3 y entrando en el capítulo 4 hoy, un poco más acerca de eso, de qué significa que tú estás sufriendo, que es algo hasta maravilloso, pero vuelvo a decir que nadie escogería. Y acabamos de ver durante ese hermoso tiempo de oración unos por otros, acabamos de ver que hay mucha gente que está sufriendo y algunos se pusieron de pie en cada una de las oportunidades. Y tienes problemas de salud, problemas de trabajo, problemas en tu familia, problemas de dirección y ánimo y demás. Pero al final todos pudimos decir también, estoy especialmente agradecido con Dios. Entonces, eso es una dinámica que existe en la vida del cristiano, que el dolor es parte del gozo del cristiano y es algo difícil de entender. Pero si nos ponemos a pensar entre la provisión de Dios, entre sus muchos regalos, creo que nosotros mucho ya estamos cayendo en la cuenta de que le amo a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me da. Porque a veces te hace acostar en un lecho de rosas. Y a veces te hace acostar en un lecho de espinas. Y tienes que descubrir el propósito de Dios en eso. Y tienes que encontrar a Dios en eso. Y tienes que aprender a tener su perspectiva en esa situación. Pero si te das cuenta, en esas tan diversas situaciones, Dios se revela a nosotros. No revela solo su poder, no revela solo su santidad o su sabiduría o su generosidad. Revela quién es Él. Nos revela a sí mismo. Y eso, por ejemplo, lo que comenté de Playa del Carmen, o sea, esperábamos, estábamos orando, Señor, que hallemos gracia ante sus ojos. Pero al estar con esos hombres nos dimos cuenta que hallamos gracia ante los ojos de Dios y Él lo transmitió a ellos. Y Él se reveló entre todos nosotros de una forma que quedamos así, con la boca abierta. Hasta hoy también estoy así, que digo, bueno, el hombre es un bruto, pero Dios es el rey del universo, es infinito, y nadie fue su consejero, y nadie le ha enseñado nada a Dios, y quién ha podido sondear las riquezas de su bondad y su gracia y su misericordia, que por encima de los cielos está la misericordia de Dios, más allá de nubes y estrellas y sol y luna, está todavía la misericordia de Dios, que no hay donde puedas viajar y no encontrar la revelación de Dios de quién es Él. Y en medio de sufrimiento y aflicción encontramos muchas veces el rostro de Dios donde no esperábamos. Y vemos la gloria de Dios donde no esperábamos. Entonces aquí en capítulo 3 vamos a dar lectura desde el versículo 13. Donde quedamos la vez pasada y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y si te pones a pensar, como dice Romanos 8:28, y te recomiendo que busques ese versículo en tu Biblia en este momento, que lo subrayes. Romanos 8:28, que anotes eso en tu cuaderno si traes en un papel o si no en la manga de tu blusa o camisa, pero que anotes eso, Romanos 8:28, que sabemos, no por experiencia propia, porque muchas cosas que creemos y sabemos, no las hemos vivido. Yo sé que con mis ojos he de ver a mi Redentor, en mi carne le alabaré, yo seré resucitado y Dios juntará algo de esta creación, pero Él lo va a transformar en algo que es una nueva creación y con nuevos ojos y nuevos labios aún he de alabarle, como dice el salmista en Salmo 42. Y entonces estaremos así ante su presencia, ante su gloria, y podremos ver eso. Y Dios le dice a Moisés, por ejemplo, no me puede ver el hombre y vivir. Si me ves, no vivirás. ¿Y sabes qué, Moisés? No, pero no importa. Moisés está, va. Ok, pero déjame verte, aunque me mate lo que veo. Y Dios dice, no, Moisés, porque todavía no terminas. Y tienes que hacer todavía otras cosas. Y luego sí, me verás. Y qué interesante que cuando vemos en el Nuevo Testamento, los tres discípulos de Jesús en el monte de transfiguración ven la transfiguración y Pedro y Juan hablan de eso. Jacobo ya estaba muerto, pero Pedro y Juan, cada uno en sus cartas, mencionan eso y vimos su gloria. Gloria del unigénito Hijo del Padre. Lo que oyeron nuestros oídos, tocaron nuestras manos, nuestros ojos vieron acerca del Verbo de vida. Y Pedro dice, es lo que vimos en el monte. Todavía no es comparable, la gloria que vimos no es comparable con la que va a ser revelada, y tenemos la palabra profética más segura, que lo que nosotros vimos por unos momentos, unos instantes, nada más vimos y no entendimos, un día veremos y entenderemos. Y Juan lo expresa así, seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Pero esto todavía no se cumple para nosotros, aquí estamos atados todavía al cansancio, a la debilidad, a la ceguera, y estamos todavía en este cuerpo tratando de descifrar qué significa la palabra de Dios y vivir en esa verdad. Entonces dice Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Hay una cooperación universal en todo el universo. Planetas, estrellas, galaxias, el clima, huracanes, terremotos, enfermedad, desempleo, triunfo y victoria, bendición, milagros, sanidad, todas las cosas ayudan para bien. Y Dios hace una cooperativa entre todo lo que hay y todo lo que sucede para bien a los que aman a Dios. Esto es los que son llamados conforme a su propósito. Es muy importante aclarar ese punto, porque hay gente que, entre comillas, se convierte, ama los poderes del siglo venidero, ha visto sanidades, ha visto milagros, ha visto provisión milagrosa de necesidades, ama la presencia de Dios en la congregación en momentos tan singulares de alabanza, y Dios revela su amor y su gracia entre nosotros, y amamos los regalos, los muchos regalos que son nuestros en el Evangelio, amamos eso. Pero aguas, ojo, porque esto, la promesa de Romanos 8:28 es para los que aman a Dios, y estos, los que aman a Dios, son llamados conforme a su propósito, porque lo que Dios hace cuando nos llama, su propósito, y vamos a verlo más adelante aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, es llevarnos a Él. O sea, Él está preparando muchas moradas en la casa de su Padre, dice Jesús. Nos ha dado las arras del Espíritu Santo, y puedes hasta danzar en el Espíritu por el gozo que Dios te da. Y andas así, como dice en el Salmo, que cuando Dios volviere el cautiverio de Sión, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llena de risa, y estamos, no puedo creer lo que está haciendo Dios. Y hasta te causa una, te aligera tu existencia con su gozo y con su paz. Y a veces como que nos enamoramos, deseamos los regalos de Dios, mas no deseamos a Dios. Y nomás para saber cómo estás en eso, pregúntate, que si Dios no me sana, si Dios no transforma mi matrimonio, si Dios no me da trabajo, si no da provisión en mi casa, si no da gozo y paz a mi corazón tan afligido el día de hoy, si no me da nada de esto, que son las bendiciones y los dones que son nuestros en el Evangelio, si Él no hace nada de eso, ¿todavía amo a Dios o voy a estar enojado con Él? Pregúntase si has dejado de buscar a Dios en su palabra, no como un ejercicio, que ahora leí tres capítulos. A ver, Dios, venga a tu reino. Ya leí tres capítulos, ya memoricé un texto en cada capítulo. Compartí con tres personas el viernes en la noche en el Hospital Parres. Viene de ahí, Señor, ponte bello. Él es bello. Él no tiene que ponerse bello, Él no tiene que ponerse bien conmigo porque Me ha dado a su hijo. Romanos 8 dice, entre sus varias preguntas, dice, ¿cómo no? Si él que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? O sea, no hay límite, para Dios no hay límite en eso de su generosidad y su bondad y su misericordia y amor. No hay límite, pero si yo quiero la misericordia de Dios, pero no deseo a Dios. Mira, el diablo no quiere ser lanzado al lago de fuego. El diablo no está diciendo, ay, qué gloria sin fin habrá. O sea, él no está pensando y cantando himnos, que cómo, qué será. Ver a Dios en ese momento cuando me agarra de la nuca y patada y me lanza al lago de fuego. Y él sabe que es cierto. Pero él no desea a Dios. Los ángeles caídos, los demonios, desean el perdón de Dios. Y no va a haber. Pero no desean a Dios. Satanás no desea a Dios. Desea su perdón. Pero no desea a Dios. Y entonces muchos seres humanos, nadie va a decir, tú dices, ay, yo creo que Dios me ha llamado a ser evangelista. ¿Por qué? Porque yo nomás les digo, ¿quieres, si tú te murieras en este momento, quisieras tener la seguridad de no ir al infierno, sino ir a la presencia de Dios? Oh, pues claro. ¿Quién escogería ir al infierno? Nadie. Pero el no querer ir al infierno no es lo mismo que amar a Dios, desear a Dios, preferir ante todas las cosas a Dios. ¿Me explico? Eso ya que está quedando claro. Entonces, esto que Pedro nos está hablando aquí en su primera epístola, nos está mostrando el propósito fundamental y final de la aflicción. Es para dejarnos tan libres de complejos y confusión y deseos que nos estorban, que solo deseamos a Dios. Dios es celoso. Él tiene un amor tan puro, tan sin interés, tan intenso, que nada menos le va a satisfacer. Bien. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, o sea, no te espantes por temor de ellos, ni os conturbéis. Porque alguien te critica o alguien te dice, ¿a poco eso te enseña en tu iglesia? Pues no. Bueno, entonces hipócrita. Y nos manejan y nos chantajean. No, si tú eres cristiano, tú no me tienes que juzgar. Perdón. Vamos a leer en unos versículos. Noé condenó al mundo. No juzgó, condenó de plano. ¿Ok? Y a veces es esa idea de, no, tú me estás juzgando. Sí, va a ser el infierno, vas a perder tu alma, vas a estar separado de la presencia de Dios por toda la eternidad si no te arrepientes y crees en Él. Ay, me estás juzgando. Sí, sí. ¿Ok? Eso de no juzgar es humanista. Eso nace del relativismo, de que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, tú no puedes juzgar mi verdad, yo no puedo juzgar tu verdad. Entonces, pero qué interesante, tú me estás juzgando. Pues grítale en su cara a su mismo precio, y tú me estás juzgando. Claro, eso no va a proceder, porque se van a agarrar a cachetadas. Pero aquí nos ofrece otra opción Dios, que ponernos a grito o sea, hay otra opción. Y dices, pero ¿cómo me callo? ¿Dónde trago esto? Es injusto. Y distorsionan y exageran y me dicen que no, ¿qué hago? Arde. Y la persecución por causa de la justicia arde. Es como una llama de fuego. Pero ese fuego nos purifica. Entonces podemos en medio de eso, que no es justo, ya. En medio de eso puedo hasta abrazarme de la aflicción o de la persecución y saber, Dios me está destetando de este mundo. Me está librando de la influencia y los efectos y la corriente de este mundo en donde, como dice Efesios 2:2, anduve en la corriente, muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente como un pez muerto va flotando con la corriente. Y Dios me dio vida juntamente con Cristo. Entonces, claro, voy contra la corriente. Va a haber fricción, va a haber choque. Es la de ahí, es normal. Y no es natural. Y por eso, no es natural, es sobrenatural lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces dice, si nos santificad, esa es la otra opción. Te puedes enojar, puedes zapatear, puedes gritar, puedes hacer muchas cosas en respuesta a lo que te dicen o te hacen sentir. O puedes santificar a Dios el Señor en tu corazón. Dice, si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, es estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y dices, ay, eso no quería leer. Yo quería con un bibliazo y un buen argumento que le deje así hasta se ponga rojo. Así de vergüenza yo no puedo hacer. Yo soy muy bueno en eso. Cuando recién me convertí, mis amigos, por eso también me empezaban a decir el reverendo. No, pues cállate. Y brum, me sacaba. Yo tenía un Nuevo Testamento de bolsillo, así de los gedeones, así. No, porque dice la Biblia aquí. A ver, léelo tú. No me creas que... No te preocupes. Es muy gallito. Y lo que pasa es que, bueno, yo no era como para ser moneda de oro y que todos dijeran, ay, no, pues sí, sí, no, yo quiero lo que tú tienes. Créeme que nadie me dijo, yo quiero lo que tú tienes. No, ese carácter lo puedo tener sin ti, Jaime. Y yo puedo refutar, yo puedo discutir, yo puedo hacer debate con quien sea. Entonces dices, no, pues es otra cosa, ser preparados, o sea, que tú estés preparado, que de antemano sepas, si alguien me hace esto, me dice esto, ¿cómo voy a reaccionar? La próxima vez que te cortan en el tráfico, ¿qué vas a hacer? ¿Acelerar y rebasarle a él y ¡ja! Ya le gané, ya le mostré educación en vialidad, cortesía y demás. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el, y cómo me choca cuando la Biblia dice todo, porque no deja nada fuera, todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero primero checa esto, ¿tienes esperanza? El misterio que fue oculto durante siglos y milenios, pero ahora es revelado por el Evangelio, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No la esperanza de prosperidad o salud o empleo o un matrimonio armonioso o algo así. Esos son bendiciones, son regalos que van con la gloria. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú sabes en tu corazón que el día que de repente oigas tu nombre como María Magdalena y te volteas como Juan el apóstol y él se voltea para ver la voz que hablaba con él, y tú sabes cuando oyes tu nombre y te volteas y ves, vas a decir, y él va a decir, oye, perdóname, tardé mucho en sanarte y de manera que te moriste de enfermedad, pero aquí estoy. Tú vas a decir, ¿de qué estás hablando? Eso no importa. Todo lo que yo quería eras tú. Y aquí estás. En quien no hay sombra, ni mudanza, no hay variación. No, así tú podrás ver su gloria todos los días. Como dice el viejo himno, día sin fin. Ok, entonces dices, ay, esto no me gusta. A mí tampoco. Me doy cuenta cada que trato de decir, ok, pues esto es lo que dice la palabra. Dios me da una cátedra de una semana, dos o tres, para mostrarme, tú no eres humilde. Tú no eres manso. Tú no eres puro. Tú no eres generoso. Tú no eres bondadoso. Entonces digo, bueno, no te voy a preguntar, Señor, qué soy. Ya me has dicho lo que no soy. Ahí muere. Y tienes que volver al trono de la gracia para recibir gracia y alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro, la ayuda que tú necesitas a tiempo. Tú necesitas ir, pero es el trono de la gracia. No puedes decir, bueno, Señor, yo ya me puse bien contigo, ahora ponte bien conmigo. No puedes llegar así. Y realmente el trono de la gracia es acercarte a Dios. Porque ¿quién está en el trono? No es el trono de la salud o la prosperidad o la victoria. Es el trono de la gracia. Y el que está sentado sobre el trono dice, ven. Pero ven a mí. Y yo te daré descanso. Entonces, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¡Wow! Pero hay muchas oportunidades. Los hombres tienen grupos de rendición de cuentas. Hay un discipulado los martes para varones. Los adolescentes ya los está terapeando allá, Carlitos. Y también los niños necesitan estar preparados porque en la escuela les van a decir... Y también las mujeres, hay como 100 mujeres anotadas en discípulos y discipulados también. Y hay muchas formas que tú puedas estar con otros diciendo, bueno, ¿tú qué dices cuando te dicen eso? Ok, pues, ¿dónde? Y anotarlo. Esto es lo que dice la Biblia. Y luego, ¿puedes orar por mí? Porque en mi trabajo, en mi casa o donde sea, o en mi vida, en mis pensamientos está sucediendo eso. ¿Puedes orar por mí? Bájate tantito la soberbia y que sepas recibir ayuda de otros, porque todos aquí, ya lo vimos, todos aquí batallamos, todos aquí estamos sufriendo de algo y algunos más. Pero Dios tiene la ayuda que necesitamos a tiempo. Entonces dice, teniendo buena conciencia, el problema que muchas veces tenemos es que no hemos lucido muy bien en nuestras luchas. Y queremos decir, como muchas veces sucede en un partido de fútbol, bueno, este portero, no sé, que está dormido, que está crudo, que es el portero. Y el portero está diciendo, es la defensa. Y la defensa dice, son estos delanteros. Yo por mí, y seríamos ganadores siempre. Y verdad, tú dices, sí, yo por mí ganaríamos siempre. No es mi culpa. Entonces también necesitamos tener buena conciencia. Ahora, dos formas de tener buena conciencia. Y que sepas esto de antemano, sí o no, una buena conciencia no pesa. ¿Quieres andar y sentirte ligero? Fermín y yo, después de recibir la misericordia de estos hombres en Playa del Carmen, de ver, digo, wow, si estos hermanitos ya no tienen dónde congregarse, pueden ir con estos pastores. Son unos tipazos. Mis respetos, yo me quedé así. Y Fermín y yo nos sentimos tan ligeros porque recibimos misericordia y perdón. Entonces, primero, tú necesitas saber pedir perdón a Dios. Y segundo, necesitas saber pedir perdón a otros. Entonces, con buena conciencia, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿con qué cara se presenta David ante su pueblo cuando él sabe que todo el mundo ya se enteró de lo de Betsabé? ¿Con qué cara se presenta? Él se quería esconder. Y viene su general después de la muerte de Absalón, su hijo, que causó una guerra civil contra su papá y todo, y muchos muertos y mucho desastre. Su general dice, ¿sabes qué? Muéstrate al pueblo porque ellos pusieron su vida por ti. No seas así. Y le obliga a salir al balcón. O sea, ahora sí es un balconeo feo. Y David tiene que salir y bendecir al pueblo. Gracias, gracias, gracias por ayudarme. Un padre infiel, un marido infiel, un hombre mentiroso, un hombre cobarde que ha escrito salmos y ha hecho esto y ha matado gigantes, pero quedé mal con todos vosotros. No obstante, me sacaron adelante, sacaron la cara por mí. Gracias, que Dios les bendiga, vayan en paz a su casa. Así tuvo que hacer David. Bueno, David no nos dice todo lo que, cuál fue su speech, pero algo tuvo que haber dicho y todo el mundo viendo eso. Buena conciencia. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Ahora, si tú tienes mala conducta, no tienes para dónde, ¿eh? La verdad. Si tienes mala conducta, cállate la boca, no pongas excusas, no pongas pretextos, porque no los hay. ¿Ok? Porque vamos aquí a segunda de Pedro, capítulo 1. versículo 3, segunda de Pedro 1:3. Este es otro texto que tú debes de subrayar, 3 y 4. Aquí en primera, segunda de Pedro 1, 3 y 4. Y si ves que el que está junto a ti no lo tiene subrayado, hazle el favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿hasta dónde llega el poder de Dios? Es excelso, no tiene límite. Ok, entonces todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez, ¡brum!, aparece la gloria y la excelencia de Dios. ¿Qué es lo que te atrae a Dios? Si no es su gloria, que es la expresión visible de quién es su gloria. Si no es Dios mismo lo que te atrae a Él, estás equivocado. Entonces, pero mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, entonces por conocerle a Él, por desearle a Él sobre todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, son nuestras. Y todo lo que tú necesitas y yo necesito para vivir, ya son nuestras. Y dices, pues, ¿dónde están? ¿Ok? Y dice todo lo que necesitamos para la piedad. Todo lo que tú necesitas para vivir una vida que agrada a Dios, ya lo tienes. Mediante su divino poder. El poder que abrió el mar rojo. El poder que arrojó las estrellas como gotas de agua de la mano de Dios. El poder que habló y mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz. Él ha resplandecido en nuestros corazones, 2 Corintios 4, 6, para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está la gloria. Y si buscas la gloria de los hombres, vas a quedar decepcionado, créeme. Bien, entonces nos anima Pedro, como esto es, y por medio de las cuales su gloria y excelencia, la revelación de Dios de quién es de sí mismo, su gloria y su excelencia, por medio de las cuales, por la revelación de quién es Él, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como Romanos 8:28, lo que ya estábamos mencionando. Que sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esto es, los que son llamados conforme a su propósito. Y algunos dicen, bueno, yo no sé si soy llamado conforme a su propósito. Dime esto, ¿deseas a Dios sobre todas las cosas? Si no te concede esto, si no te brinda el otro, si no arregla aquello, ¿aún deseas a Dios aunque no te dé nada más que sí mismo? Si el único regalo que Dios te da es Él mismo, ¿estarás satisfecho? Entonces eres llamado conforme a su propósito, amas a Dios. No sabes demostrárselo muy bien todavía. Y en eso andamos, tratando de aprender a demostrar ese amor. Dios demostró su amor para con nosotros, Romanos 5:8. Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra sus intenciones para llevarnos a Dios. Vamos a seguir leyendo. Primera de Pedro 3:16 otra vez, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian, los que acusan falsamente vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Otra vez, si es necesario por un poco de tiempo, primera de Pedro 1:6. Si es necesario por un poco de tiempo. Y ahora dice, si así la voluntad de Dios lo quiere. Y puedes decir, pero ¿cómo puede ser la voluntad de Dios que yo padezca? Eso preguntaron María y Marta, las hermanas de Lázaro. Jesús, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y luego, cuando supo que estaba enfermo, dice, él esperó. Y no fue a sanar a Lázaro, sabiendo que era mortal su enfermedad. Y llega y María, primero Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muy cierto. Y luego María sale y dice lo mismo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús fue conmovido hasta llanto con esas palabras, porque le duele sobremanera que tú creas que es porque no te ama, que permite que esto te suceda es porque no te ama, que hay falta de amor hacia ti en Jesucristo. Le duele sobremanera. Se estremeció en espíritu. Fue demasiado para él oír esas palabras de ellas dos. ¿Ok? Pero, y permitió, y dice, y Jesús, y ahí inserta el comentario, y Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas María y Marta. Jesús amaba a Lázaro y le deja morir, y le deja a Lázaro pasar por la sombra de la muerte y el frío, y sentir lo que Dios no nos diseñó para experimentar, la separación de espíritu, alma y cuerpo, y la desintegración de nuestro ser ante la muerte, y vivir así, desperdigados y desparramados así a los cuatro vientos. Y le deja morir a Lázaro. Y deja estar así hundidas sus hermanas en dolor y tristeza y duda e incertidumbre. Pues Señor, ¿pero por qué? Ok, sí, los escribas y los fariseos y los saduceos, ellos no te quieren, pero nosotros sí, sí creemos en ti, confiamos en ti, queremos estar siempre contigo. ¿Qué pasó? Y Jesús no soportó el dolor que eso le causa. Y va y le quitan la piedra a la tumba y dice, Lázaro, ven fuera. Pero no lo trajo porque dice, ¡ay, la regué! No me imaginaba que les causara tanto dolor a María y Marta. Creí que la soportarían más esta situación y, ¡ay, me pasé! No, él sabía lo que iba a hacer y era para la gloria de Dios. Y la gente creyó en él por ver lo que él hizo con Lázaro. Y hasta venían a ver a Lázaro nomás para decir, oye, ¿y qué qué fue esto que tú estás allá en el seno de Abraham o qué onda? Y de repente oyes una voz que dice, Lázaro, ven fuera. Y al instante te incorporaste, te pusiste de pie. Y probablemente así como gusanito, a ver cómo saldría envuelto en sábanas y lienzos, pero Lázaro sale caminando de la tumba. ¿Cómo fue eso? Y no sabemos. Pero Dios se glorificó, reveló, y por eso, ¿por qué hay un himno que cómo me canta? Cabeza ensangrentada, que habla de los sufrimientos de Jesús en la cruz, y cómo es que este rostro pálido, con dolor, que debería estar como el amanecer. ¿Cómo es posible? ¿De qué idioma tomo prestado, dice, para agradecerte, oh mi amigo? O sea, que tú no tuviste que sufrir esto. Pero Dios se glorifica en los padecimientos de Cristo, porque Él pudo haber dicho, ahora para que vean quién soy, voy a revelar mi gloria y poder. Y nomás así rugir como león. Y cielo y tierra pasarán en un estruendo y todo arderá. Y nuevos cielos y nueva tierra. Y no me vuelven a hacer esto. Y no. Permite que el hombre alce el puño a los cielos. Que camine la lengua del hombre contra Dios en toda la tierra. Contra Dios, contra Dios, contra Dios y contra su ungido. Y se amotinan las naciones contra Dios y contra su ungido. Y Dios está, sí. Y le patean y le escupen y hacen y como ellos quieren. Y Dios dice, va. Y luego nomás dice, ven a mí si tienes cansancio de todo esto. Si estás cansado de llevar esa carga, ven a mí, yo te daré descanso. Y yo absorbo el costo de tu perdón. Pero ven a mí. Y de repente hombres y mujeres y niños y niñas se voltean y dejan de escuchar la melodía tan fascinadora de este mundo y dejan de ver todos los espejismos de este mundo y refutan y repudian y renuncian y dicen, deseo a ti, Señor, esto es lo que quiero, y a ti, y solo a ti, y sobre todas las cosas. Eso es lo que quiero. No me lo niegues, solo esto. Y luego quedaremos admirados. Juan ve entre toda una multitud ante el trono de Dios, ve a uno como un cordero, como si fuera degollado, pero en pie. Y podremos entonces acercarnos y ver y decir, ¿de dónde recibiste estas heridas, estas cicatrices? ¿De dónde son? Y él dirá, dice Zacarías, en la casa de mis hermanos me los dieron. Y diremos, como los discípulos en la última cena, ¿fui yo? ¿Cómo está desfigurado tu rostro? De manera que los discípulos que vivían en Emaús no reconocieron a Jesús después de la resurrección. María Magdalena en el huerto está platicando con lo que ella cree que es el hortelano, y hasta que él dice su nombre, le reconoce por su voz, no por su rostro. Y nosotros creemos aún sin haber visto, y estamos así y nos alegramos en eso, porque sabremos el día que yo vea su rostro, voy a decir, ¿cómo fuiste desfigurado más allá de toda semejanza humana? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y veremos eso, y en lugar de ver la perfección nuestra reflejada en su rostro, porque deseamos ver a un Jesús perfecto, como en los cuadros religiosos, así Sagrado Corazón, y siempre ojos verdes y bonito. Y en lugar de ver la perfección humana, la perfección de Adán y Eva, reflejada en el rostro de Jesús, veremos la perfección de su misericordia y su amor y su perdón y su bondad infinita, reflejada en un rostro desfigurado, herido más allá de la semejanza humana. Y quedaremos así. ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Y necesitamos ojos nuevos y labios nuevos y corazón nuevo y pulmones nuevos para cantar toda la eternidad y no quedarnos roncos. Digno es el Cordero, digno es de tomar el poder, el dominio, el imperio, y porque tú nos has comprado con tu sangre y nos has hecho reyes y sacerdotes, y sabemos muy bien que no lo merecemos. Pero si nos permites estar frente a ti toda la eternidad, tenemos mucho que decirte. Okay. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El sufrimiento de nosotros va a algo, va para algo. Y dice, sí, pero yo sufro de esto mucho, va para algo. Así también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿A dónde? A Dios. No a la tierra prometida, no a la bendición de Abraham, no a las bendiciones de Moisés bajo la ley, no para llevarnos a todo eso, sino para llevarnos a Dios, con todas sus bendiciones y regalos que nos da como buen padre, pero para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad Él, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, y esto es un texto de controversia, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, algo interesante de eso, porque hay opiniones sobre este texto, y hay otro que es muy difícil, quizás más difícil, acá en capítulo 4. Igual, que dices, bueno, entonces, ¿qué? ¿Dios predica el evangelio a los muertos que no han escuchado para que ellos puedan ser salvos? Pero lo que yo estoy viendo aquí, y por tratar de ver, bueno, hombres más sabios, muy expertos en idiomas bíblicos y demás, y leyendo y eso y tratando, lo que yo veo aquí es que no tanto Cristo predicó directamente él a los espíritus encarcelados, y es más, no cuando estaban encarcelados, cuando vivían, porque Hebreos dice que les dado al hombre, Hebreos 9, les dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Entonces, si tú, por algo que has escuchado, hasta mira, la Iglesia Católica ya suspendió la doctrina del limbo, así es que no te queda, no hay donde refugiarte sino en la gracia de Dios, que lo sepas. Entonces, si tú estás pensando, bueno, yo voy a hacer esto y en el último momento voy a pedirle perdón a Dios. O después de morir, en ese túnel donde veo al final del túnel un luz, ¿sabes qué? No todos que regresan de experiencias en el quirófano que se mueren y todo, y el médico ya le está tapando con la sábana y revive, no todos ven una luz al final del túnel, ¿eh? ¿Ok? Otros en la hora de su muerte están gritando y revolcándose en su cama, rogando a los que están presentes que saquen a esa gente tan fea que me está mirando. Y dicen, ¿qué gente? No sé, pero me mira tan feo. Así es que si tú estás esperando que hay un lapso como entre donde tú entregas tu pase de abordar y te subes al avión, que hay una sala de espera después de la muerte antes de entrar en la vida venidera, niel, ¿ok? Entonces que sepas eso muy bien. Pero aquí parece porque cuando dice en los días, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, en Hebreos capítulo 11 dice que Noé con temor preparó el arca por fe y por esa fe condenó al mundo porque él oyó a Dios y se preparó. ¿Y cómo los demás oirían a Dios? A través de Noé. Y por eso condenó al mundo por hacer lo que Dios dijo y ellos no hicieron. Dime que si no había lugar en el arca para uno más. Deberían haber sacado, fumigado el arca, que no hubiera pulgas y cucarachas y que quepa un ser humano más. Pero nadie quiso. Jesús advierte acerca de los tiempos finales que será como en los días de Noé, que la gente hacía como de costumbre, bien quitados de la pena, pensando que todo va a seguir igual. Y lo que nos pasa aquí en México es que hemos visto una crisis, hemos visto otra crisis, y algunos de ustedes, si no están viejos, se acuerdan que les mandaban a la tienda con un peso, y eran unos pesotes así, y les mandaban a la tienda con un peso, y traías cambio, y traías un cuarto de frijol, un cuarto de arroz, y un puño de harina, y un poco de café, y un poco de azúcar, y así, y traías cambio. Y hemos pasado crisis, y tras crisis, y hemos visto cada cosa, y escándalos, y todo. Y al rato dices, eso nunca va a cambiar. Déjame decirte que va a cambiar cuando Él viene para ser admirado en los que creen en Él, y para mostrar su ira, y su gloria, y su poder, y toda su excelencia en los que no querían y no se prepararon. Él también va a ser admirado por ellos, pero ellos van a clamar a los montes y a las peñas y decir, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro que está sentado en el trono y del cordero. Ellos también se van a admirar, pero nosotros vamos a decir, ok, Señor, tú entras, nosotros te seguimos, y ahí vamos, la caballería celestial. ¿Cómo será eso? Dices, ay, pero los caballos me da mucho miedo. Bueno, quédate por ahí entre las nubes, pero va a ser un día grandioso. Y tú verás, y dice que reyes de la tierra verán a Satanás en su humillación. Y dice, este es el que nos hizo temblar. Y dirán, oh, parece que la regamos. Entonces, lo que yo estoy entendiendo con esto, y si quieres ver en capítulo 4, parece que no nos va a dar tiempo entrar más en el capítulo 4, pero versículo 14. si sois vituperados, o sea, criticados, condenados, burlados y todo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, dichosos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si tú estás sufriendo en tu matrimonio, si estás sufriendo en el trabajo, si como estudiante estás sufriendo en la escuela porque tú crees en Jesús, por causa de la justicia, porque tu conducta se está cambiando y estás conformando tu vida y tu forma de ser al carácter y la conducta de Cristo cuando Él estuvo sobre la tierra, y tú estás sufriendo por eso, bienaventurado, qué dicha la tuya. Y el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre ti, dice. Dice, pero yo no lo siento así. No, porque tú estás enamorado con comunidad material, una comodidad física. Tú estás enamorado todavía de muchas cosas que pensamos poder conseguir de Dios. Y las conseguimos. Pero Dios está enamorado de su gloria, de su excelencia. Y dices, ay, qué vanidoso. Pero Él es perfecto. Él sería deshonesto si Él diera su gloria a otro, sabiendo que no es digno de toda gloria, que no es digno del dominio, que no es digno. ¿Quién puede ser el consejero de Dios? Nadie. Entonces, ¿Dios debe dar el dominio a otro? No, vamos a chocar contra pared si le damos el volante a otro. Y el mundo va a tener que aprender eso cuando sigue al anticristo. Pero nosotros hemos escogido otro camino y otro Señor. Y a veces tenemos que sufrir por ello. De parte de ellos, dice, ciertamente Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cómo? Cuando tú santificas en tu corazón a tu Señor y tu Dios, cuando tú santificas a Dios en tu corazón, cuando tú dices, esto es para ti, Señor, esto es para ti. Te lo ofrezco, te lo presento en ofrenda. Y aunque sea yo, como dice Pablo a los filipenses, aunque sea yo derramado como libación sobre el altar, eso es para ti. Eso es para ti, Señor. Todo es tuyo y todo es para ti. Así que de ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, desde que Pedro escribió esto, ha sido tiempo. Tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, y tú dices, ah, sí, Dios te está haciendo desprender de muchas cosas y de muchos afanes. Y muchas distracciones, porque te ama y quiere cautivar tu afecto para Él solo. Y si esto comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¡Qué fuerte! Bien. Capítulo 3, otra vez, está hablando, pero lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Está haciendo una semejanza, una comparación entre el bautismo en agua y la situación del diluvio cuando Noé hizo el arca y todo eso. ¿Y qué significa eso? Y cuando habla Pedro de Noé y cómo Jesús predicó a los que están muertos y todo eso, tenemos que ver eso porque algunos empiezan a confundirse, y lo vamos a ver con más calma para ver qué significa y en qué papel nos coloca a nosotros. Pero para breve, vamos a, nomás para que no te quedes mucho con las ganas, 2 Corintios capítulo 5. El bautismo tiene un paralelo con la experiencia de Noé en el arca, que fueron salvos a través del agua, donde pasaron el diluvio. Y aquí en 2 Corintios 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, estamos aprendiendo a no ver apariencias, a no ver lo que parece ser bendición o prosperidad o salud o X, y que Dios está contigo y no está conmigo, o Dios está conmigo y no está contigo. Y vemos muchas cosas con nuestros ojos nada más y juzgamos y discernimos con eso, pero estamos aprendiendo ni siquiera a entender y conocer a Cristo conforme a apariencias, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La reconciliación sale al flote cuando tú y yo sufrimos. Nomás llévate esto. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y cuando tú y yo sufrimos por Jesús y sufrimos por causa de la justicia, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque tú vienes a juzgar a los vivos y a los muertos y no saben que están acarreando juicio para sí. Perdónalos. Yo de mi parte quiero que les tengas misericordia, Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, entonces vemos qué es lo que Dios está haciendo. Nos ha convertido en su justicia en la tierra. La rectitud y bondad y amor y todos los atributos tan atractivos y hermosos de Dios. Él nos ha convertido en esos atributos en la tierra. Y el Espíritu de Cristo predicó a través de Noé a los antediluvianos. Y el Espíritu de Cristo predica y somos embajadores de Él en este mundo. Pero Dios se revela a través del sufrimiento, es donde Él revela su poder y su excelencia, a través de mi debilidad. Y siendo débil y tembloroso y lloroso, Dios revela su poder y su excelencia y lo perfecciona. Y entonces somos embajadores de Él, diciendo al mundo, reconcíliense con Dios. Y cuando sufres, y esta semana probablemente va a haber algo, cuando sufres, permite que Cristo hable a la gente que te rodea. Y si te dicen, ¿por qué estás sufriendo si Dios está contigo, que según perdonó tus pecados, ¿por qué estás sufriendo? Porque me ama. Ay, ¿cómo te va a amar si estás sufriendo? Pregúntale a Él. Y pregúntale si te ama a ti. Más pregúntale. Sí, con mansedumbre, ofreciendo respuesta. Tú sabes que te ama, amén. Y aun si estás sufriendo, por mala conducta o buena conducta, si estás sufriendo, es para Él y es de Él lo que estás viviendo, ¿sí o no? Amén. ¿Te ama? ¿Te acepta a Cristo? Por eso. Y si ellos no entienden, que vivas la realidad de Cristo en ti, la esperanza de gloria, para que vean su gloria, que vean tu esperanza y también lleguen a Él. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a pedir su ayuda. Señor, tú sabes cuánto te necesitamos en todo momento, cada hora, cada día, Señor. Tú sabes que tus siervos somos débiles, propensos a equivocarnos, propensos a la vanidad y la soberbia, propensos, Señor, a desviar nuestra mirada de ti, desviar nuestro pensamiento y afanarnos y desear algo que este mundo pretende ofrecernos y pide fe ciega cuando tú nos muestras tus caminos. Te pedimos, Señor, que aquí a nosotros derrames tu misericordia, que nos fortalezcas, Señor. Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para caminar como es digno de ti, llevando fruto en toda buena obra, con gozo, dando gracias a nuestro Padre, que nos hizo aptos, que nos rescató, nos redimió y nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y esa luz empezamos apenas a vislumbrar. Empezamos apenas a admirarnos de tu gloria, Señor, y te damos gracias. Y como anhelamos, Señor, estar escuchando tu voz, recuérdanos estas cosas, Señor, te pedimos. Que si nos escoges para sufrir, tu Espíritu glorioso reposa sobre nosotros. Y te damos gracias, Señor. Qué singular privilegio ser débil como tú. Gracias, Señor. Glorifícate, te pedimos, en nuestra vida. Que el mundo vea quién es tu Hijo, quién es Cristo. Que el mundo vea por qué esperamos en ti. Que el mundo sepa y entienda por qué preferimos a ti sobre todas las cosas. Que el mundo lo vea. Te lo pedimos en el nombre más glorioso, el nombre de Jesús. Amén.